Zettelmont les ofrece Ser cristianos en un mundo sin luz, dirigido por el padre Alberto María. Un programa producido por Zettelmont Televisión.
Bienvenidos un día más a nuestro programa Cristianos en un mundo sin luz. Como siempre, intentaremos iluminar aquellos de nuestros pasos que todavía están un poco en la oscuridad, sacando temas cotidianos, temas naturales, temas de diario casi, a los que tenemos que dar un nuevo enfoque. Nosotros nos consideramos privilegiados por contar con la figura del padre Alberto María, que intentará con sus habituales ejemplos y personajes iluminar aquellas ideas que todavía a nosotros nos están frenando en nuestro camino. Bienvenido al padre Alberto María a nuestro programa.
Hola, María Ángeles.
Padre, hoy el tema que nos ocupa es un tema tabú casi en la mayoría de las personas. Y siendo un tema tan bonito como es la muerte, me atrevo a decir que es un tema bonito, pero sigue siendo un tema tabú, un tema que se rehúye, un tema que produce una sensación de inseguridad y de oscuridad. ¿Qué encontramos, padre, como prioridad en el tema de la muerte para poder verla como algo positivo? ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, a los niños con naturalidad la muerte?
Yo recuerdo el caso cuando yo estaba en Panamá, en América Latina, en Panamá en concreto, cuando yo regresaba para España, unas familias de mi parroquia me hicieron un regalo. En ese regalo, en ese regalo consistió en lo que ellos llaman unas huacas, que son pequeños recipientes de barro con unos pies, unas patitas. Son como ollitas pequeñas con tres patitas, en que formaban parte del ajuar funerario de los indios oaimíes que habitan en el norte de la República. Cuando los enterraban, a la usanza de tradiciones muy antiguas, les ponían unas huacas con comida cruda, frijoles, legumbres y comida seca. Después les ponían otra huaca con comida hecha y otra huaca con dinero y otros elementos, hachas de sílex. Y con esto, estos eran de la época precolombina, para remontarnos a sus orígenes. Y con esto ellos expresaban su voluntad para la vida nueva, la nueva vida que el familiar iba a emprender. Entonces le ponían la comida cruda para que, pero la comida hecha para que no más llegara al otro mundo, a la otra vida después de la muerte, tuviera siempre algo disponible para comer. Comida cruda para que pudiera comer mientras los primeros tiempos él se ubicara en la vida eterna, diríamos. Y unos dineros y piedras preciosas o semipreciosas para que tuviera un recurso inmediato. Estamos hablando de antes de 1490. Del comienzo del siglo XIV-XV es de esta época. Entonces, lo que está claro, si nos marchamos, vamos retrocediendo en el tiempo, el imperio egipcio tenía unos enterramientos muy semejantes. Y así encontramos a culturas africanas, algunas culturas asiáticas. No encontramos lo mismo, no solamente en la región Guaymín de Panamá, sino en todo el continente americano. Las tradiciones, antes del conocimiento del cristianismo, las tradiciones se remontan siempre a la creencia de otra vida, una vida que continúa después de la muerte, que constituye el más allá. Lo cual nos desvela que para el hombre, en su naturaleza misma, y en paréntesis, encontramos lo mismo en las en las edades prehistóricas, los enterramientos eran muy peculiares, siempre. Pero esto nos remonta a que el hombre, desde los albores de su existencia, tiene una conciencia, de alguna manera, de vivir para la eternidad. Para muchos hombres, en etapas anteriores, se ha podido afrontar la muerte de una o de otra manera. Pero en cualquier caso, para todos ellos había una certeza de que el hecho físico de la muerte no era más que un paso a un más allá más feliz, a un más allá mejor. Y esto lo encontramos formulado de muchas maneras en las tradiciones antiguas y en las grandes religiones. ¿Qué ocurre en nuestro tiempo? Quizás en nuestro tiempo hemos cortado el más allá. El hombre no tiene ninguna seguridad en el tiempo futuro. El hombre vive inseguro el presente. ¿Cómo va a tener seguro el futuro? La vida se le crea con tal celeridad que pareciera que todo va a terminar con la muerte. Y frente al misterio de lo desconocido, prefiere aferrarse a lo presente. Dice el refrán castellano, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y eso muchas veces, el refranero español, se recibe de la aplicación de muchas experiencias vividas. Cuando el hombre se enfrenta a la muerte como un profundo interrogante, en el que no entra en una vida más allá de la muerte, evidentemente el hecho de la muerte tiene que ser un desastre. Un desastre porque es el final de todo por lo que has luchado en la vida. Y yo diría que en un porcentaje muy elevado de casos, sin conseguirlo. Y en ese sentido entiendo que para muchas personas la muerte es un desastre. Es un hecho no deseado, por supuesto, bajo ningún aspecto, y es un hecho del que hay que huir. Y entonces uno observa en la vida de muchas personas cómo se van agarrando a la vida cada vez más en una medida que se van haciendo mayores. Y esto ocurre en general en todas las personas, pero sobre todo en aquellas personas para las que todo termina en la muerte. La muerte es un final infeliz, porque lo que se conoce es lo que se vive, y aunque uno no esté muy satisfecho ni de lo que vive, ni cómo lo vive, ni de los resultados obtenidos, pero se aferra a lo que tiene. Cuando la vida se abre a una perspectiva más amplia, como en las grandes tradiciones religiosas, no tengamos solamente el cristianismo, automáticamente la perspectiva de la vida cambia. Uno ya no vive para sí mismo, por formularlo muy explícitamente, sino que descubre una dimensión diferente. Y en ese sentido, todas las tradiciones, en el más acá, para hacer un juego de palabras, construyen el más allá. Cuando en el hecho de la resurrección de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús, el hombre experimenta el hecho concreto de la resurrección, ya las cosas además cambian con doble significado. En la vida cristiana, la muerte es un paso feliz. Al menos debería de serlo. Debería de ser un paso feliz. Un paso feliz porque es el paso hacia la madurez, hacia la plenitud a la que todo cristiano aspira. Es un estado feliz porque es el momento en el que uno alcanza a poder contemplar cara a cara a aquel que le ha amado primero y a aquel que ha dado todo por mí. Debe de ser un paso feliz, porque es el culmen de una andadura naturalmente cuajada de dificultades, aún entrar en el descanso para siempre. Es un momento feliz porque es cruzar el umbral que te va a permitir convivir con aquellos a los que has amado y que están allí aguardando tu llegada. Y es el momento de feliz, debería de serlo, porque te permite a tu vez preparar la llegada de aquellos que te siguen para llegar a ese encuentro definitivo, de alguna manera. Es como ese matrimonio que ya es anciano, ya es mayor, ha tenido 11 hijos, viven los 11 casados con muchos hijos cada uno, y por Navidad todos los hijos desde el confín de la tierra, porque están todos trabajando lejos, se reúnen, vuelven a la casa de sus padres para pasar la Navidad con sus padres. Y quien ha tenido esa experiencia entenderá perfectamente lo que debe de ser el reino de Dios. Es el encuentro definitivo, es la eterna Navidad, donde juntos todos los que se quieren, todos los que se aman, todos aquellos por los que uno ha dado la vida. Yo recuerdo que yo siempre decía a los comienzos de llegar a... cuando yo llegué de nuevo a España, tuve que regresar a Panamá 3 años después, un viaje rápido, y yo decía a mi gente de allá que me encantaría tener una isla en medio del océano donde poder reunir a todas las personas que el Señor me ha concedido amar. Bueno, pues entiendo que de alguna manera eso es el cielo, eso es el reino eterno, eso es lo que ocurre después de la muerte.
Entonces, Padre Alberto, perdón, nos estamos equivocando en muchos aspectos, porque cuando alguien cercano muere, nos acercamos a los familiares más, de una línea más directa, y le damos el pésame. Vemos que, por regla general, todavía en las poblaciones más pequeñas se siguen vistiendo de un luto riguroso, de un negro. Incluso hay gente que guarda el no divertirse, no ver la tele. Se entra en una tristeza profunda que para ellos es como una obligación, puesto que si no es como si hubieras olvidado a esa persona o no la respetara. ¿Esa postura está equivocada, Padre?
Yo entiendo que todo depende, muchas veces y desgraciadamente, si lo vemos con la mirada correcta o si miramos en una dirección diversa. Y muchas veces domina más lo que tengo que lo que puedo tener. Entonces domina más los beneplácitos que me causa el bienestar de tener a la persona X, a mi padre o a mi madre, por ejemplo, ¿no? O, junto a mí, que el no verlo nunca con los ojos, el tener que dar el salto para entrar con él en una relación distinta y diferente y a través del Señor. Son el pecado del egoísmo y del egocentrismo domina mucho nuestro tiempo. Y entonces se contempla la muerte como la separación injusta, no como un algo natural. No, sino es Dios arranca de esos padres, les arranca a ese hijo de 18 años que se ha matado con el coche. Dios no arranca a nadie, por el amor de Dios. Ese hijo es un imprudente y el Señor lo ha recibido después de su imprudencia. Y en la imprudencia se ha matado, Dios no ha quitado nada a ningún padre, y el hijo, si ha buscado a Dios y si en el momento del encuentro descubre a Dios y se lanza a sus brazos, como la palabra dijo pródigo, está sentado a la derecha del padre. Si ha pecado y ha pedido perdón de sus pecados, el Señor lo ha recibido en el reino eterno. No hay ningún signo nefasto, no ha arrancado nadie a nadie. Yo recuerdo que yo tuve una hermana que murió a los 6 meses de meningitis. Y yo siempre decía que mi hermana murió tan vieja como mi abuela, que murió a los 90 años. Y a veces me preguntaban por qué decía eso. Dice, porque mi hermana agotó la vida que Dios le había dado. La agotó en 6 meses. No es que Dios se la llevara antes ni después, no. Llegó el tiempo final de su vida porque su vida fueron 6 meses. ¿Por qué tenemos que entender siempre que Dios o que la vida o que se le priva de una vida, y fíjate, tan joven sin haber vivido nada, no ha vivido su vida. No tienen por qué ser todas las vidas iguales. No tenemos, no somos unos robots hechos a estándar en la fábrica de Dios, como quien fabrica churros. Cada uno tiene una vida y tiene su vida. Hay quien muere a los 15 años y hay quien muere a los 90 o a los 100. Pues bendito sea Dios, cada uno debe dar gracias a Dios por la vida que ha recibido. A los que están alrededor les corresponde cuidarla, pero no tienen por qué pensar, sentirse agredidos porque el pariente ha fallecido. No, al contrario. Es el final feliz de ese familiar que ha partido hacia el reino de los cielos a encontrarse cara a cara con Dios, donde rendir cuenta de su vida, donde reconocer las tonterías que ha hecho, donde pedir perdón por los errores y pecados cometidos, donde tirarse a los pies de Jesús, agarrarse a los pies de Dios, válgase la comparación, como María Magdalena se agarró a los pies de Jesús en la mañana de la resurrección y se agarrase fuertemente a Él, porque esa es la dicha final, porque eso es lo que esperamos.
Efectivamente, Padre, es que todo está siendo iluminado, todo es nuevo desde esta perspectiva, ¿no? Incluso entre los cristianos, que todavía, como el título de nuestro programa, tenemos que poner luz en algunos aspectos, porque incluso, Padre, hay cristianos, y bueno, todo el mundo en general, que dice, uy, yo deseo, vale, tengo que morir, pero deseo una buena muerte, deseo morirme sin darme cuenta de nada, sin sufrir, sin que me entere que me voy a morir. Pero eso es un poco contrario a ese proceso de acercarte a la muerte con alegría y preparación, sabiendo dónde vas, ¿no?
Yo pienso, llevando la comparación a un extremo muy natural y creo que muy, muy semejante, la muerte es también un poco como el día de las bodas, de alguna manera. Uno, pues, la novia tiene que preparar, normalmente la novia, el ajuar, y tiene que preparar las cosas, y los dos tienen que preparar la casa, amueblarla, arreglarla, disponerla para su matrimonio. La vida del más acá, el Señor nos ha concedido prepararla cada día, y cada día ir preparando nuestra vida, ir viviendo, ir disponiendo las cosas de manera que nos construyan la felicidad para el mundo y la felicidad para nosotros. Las dos, no una sola no arreglamos nada, nos deja insatisfechos. Entonces, en ese sentido, el más allá tiene también una preparación, porque es el día, el momento, el instante más glorioso de nuestra vida, a todo nivel. Lo que ocurre es que estamos cruzando el umbral del misterio, y entonces nuestro tiempo, que mide las cosas completamente por la razón, lo que no puede explicar, lo que no puede razonar, no quiere afrontarlo. Y el hombre inconscientemente se predispone para no aceptarlo. Junto a eso, como resulta que en nuestro tiempo huye del sufrimiento, del padecimiento, porque lo considera algo nefasto, no algo natural, entonces la buena muerte quiere decir el no padecer o el no sufrir. Y evidentemente no es necesario padecer, no es necesario sufrir, pero se puede padecer porque es parte de nuestra naturaleza humana. No por ser cristianos dejamos de ser hombres, y no por ser hombres dejamos de ser una criatura sometida a las inclemencias, a las dificultades de su propia naturaleza. Nadie inventa nada, eso está en los genes, diríamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, la buena muerte es aquella que uno vive feliz y en paz, al margen de lo que tenga que ocurrir, porque tenga una enfermedad más o menos dolorosa, porque sea más o menos largo, más o menos corto, pero eso es muy elástico. Si uno vive feliz y vive en paz, su instante final será un instante feliz y en paz. No tiene por qué ser diferente. Lo hemos dicho muchas veces, cuando un agricultor va a sembrar, siembra lo que ha cosechado. Si nosotros cosechamos en la vida vida y felicidad y paz, pues así viviremos el último momento. Y el traspaso de vida, pues lo viviremos en paz. A fin de cuentas, yo pienso que la vida es una. Comienza en nuestro nacimiento y nunca alcanza su final. La única diferencia es que hay un momento que cambia el estatus. Es decir, yo voy un viaje de acá a París y comienzo a caminar hacia Valencia, en dirección a Valencia. Voy viviendo. Y cuando llego a Barcelona, decido coger un tren. El hecho de coger el tren, valga la comparación, es el hecho de la muerte. Yo sigo mi viaje hasta París, por la eternidad. Entonces, nuestra vida más allá es una continuación de la vida del más acá. Si acá sembramos vientos, siguiendo la comparación, y esta vez la bíblica, allá cosecharemos tempestades. Si acá sembramos buena semilla, allí cogeremos buenos frutos. Porque es la misma vida que continúa venciendo el impas de la muerte, que es algo impreso en nuestra propia naturaleza a causa del pecado.
Con esa naturalidad, entonces, Padre, volviendo a una de las primeras preguntas, sí que podemos hacer partícipe a los niños, a los jóvenes, y no esconderle la muerte de un familiar o voy a dar una mentira piadosa para que el niño no sufra, sino adaptarlo a su edad, ¿no? Decir, es que tu abuelito es que se ha ido a París, pero te traerá un regalo.
Yo recuerdo, era un niño, no recuerdo la tendría, cuando murió mi abuelo paterno. Yo agradezco mucho y agradecí mucho a mis padres que me llevaran a verlo, que me llevaran a despedirme de él. Ya no lo volví a ver nunca, evidentemente, pero yo me había despedido de mi abuelo, yo lo quería mucho, y entonces fui a despedirme de él y entendí que eso era algo natural. Entiendo que al niño hay que enseñarle a vivir, y quien más fuerte, más intensamente puede vivir, más graciosamente, es decir, con más fondo, con más alegría, recibe el entendimiento de la muerte. Quien vive mal, mal morirá, porque la muerte le va a dejar sin resolver nada, a su juicio, esa va a ser su visión, ¿no? Y entonces se resiste al hecho de la muerte porque como que tiene muchas cosas pendientes. Yo entiendo que a los niños hay que explicarles lo que es la vida entera, y la vida, parte de la vida es la muerte, porque es el cambio a otra vida, a continuar en el más allá. Y eso los niños tienen que tenerlo claro. Si son cristianos, si no son cristianos, como si son cristianos. Si son cristianos, tienen además el ejemplo de Jesús y el hecho de la resurrección, que no morimos para siempre, porque si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Pero en cualquier circunstancia, estamos con el Señor acá y allá.
Padre, pues ha puesto usted mucha luz en este tema que estaba oscuro, estaba oscurecido especialmente por todos nosotros, que cuando nos llega el momento en nuestra experiencia personal te mueve, te hace dudar un poco o te hace estremecerte. Y yo recuerdo particularmente que usted dio mucha paz cuando alguien se enfrentaba a la muerte de un familiar y le dijo, Padre, que en ese momento solo pensara en que el Señor tenía a ese familiar en los brazos. Y eso es un consuelo grande, porque cuando llega un momento así y todo se mueve, pues pensar solo en la imagen de Dios teniendo a la persona que tú amas en los brazos da paz.
Yo pondría simplemente un ejemplo visual, una imagen visual. En la vida uno tiene que encontrarse con muchas cosas, y no es muy difícil que esto lo hayan visto muchos de nuestros televidentes. pero es la imagen de la madre que tiene al niño pequeño en brazos, ese niño enfermo que está griposo o que está enfermo y no saben de qué es, uh-huh. y la madre lo coge en sus brazos. Que se fijen en la ternura de esa mujer, en la ternura de esa mujer cuando tiene a ese niño en brazos, cómo lo mira, cómo le habla, cómo lo escucha, lo pendiente está de él. Bien, pues así está Dios pendiente de aquellos hijos que están enfermos y que están también en esos últimos momentos en el que tienen que dar el salto al más allá. Dios está así, cogiéndolos en sus brazos, mirándolos con la ternura de un padre, de una madre y pendiente de él hasta el último instante.
Pues muchísimas gracias, Padre Alberto. Seguiremos hablando de ese tema precisamente que usted acaba de adelantar, de la enfermedad también, porque necesita luz. Pero por hoy le despedimos porque se nos acaba el tiempo. Gracias, Padre Alberto.
Hasta pronto.
Y gracias a todos ustedes. Los citamos para siguientes programas, para iluminar todos estos temas de nuestra vida. Que Dios nos bendiga.
Les hemos ofrecido Ser cristianos en un mundo sin luz, un programa producido por Zetelmont Televisión.